Man. Iniciamos frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saber que nos está escuchando un lunes más en Frecuencia MP. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Colombia en Zapote, transmitiendo desde los 98.7 FM. Yo soy Tatiana Vargas y junto con Daniel Calvo en controles le acompañaré esta mañana hasta las 11:30. La semana pasada, las cámaras de vigilancia de la Policía Municipal de San José captaron el preciso momento en que una persona que caminaba tranquilamente por el boulevard de la Avenida Central fue literalmente embestida por el conductor de un carro que viajaba a alta velocidad. El caso está bajo investigación y por impedimento legal pues no podemos abordar detalles del mismo, pero este hecho, así como muchos otros que se presentan en distintos lugares del país, nos motivó a conversar acerca de las implicaciones legales que puede tener una persona que dentro de un vehículo, cualquiera que sea, atropella a otra. Para hablar de este tema ya está con nosotros un experto fiscal que nos va a explicar en términos muy generales las distintas responsabilidades que pueden acarrear un conductor. Así es que quédese con nosotros, que ya iniciamos de inmediato con este programa.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le doy la bienvenida al fiscal Diego Maroto Vargas, fiscal del Ministerio Público, quien nos va a acompañar hoy para hablar del tema que les comentaba, implicaciones penales de un atropello. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Diego, ¿cómo está?
Muy bien, usted, Tatiana, ¿qué tal?
Súper bien, muy agradecida que esté aquí con nosotros.
El gusto es mío, el honor, y muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Saludo para todas las personas que nos escuchan.
Así es, precisamente quería contarles a estas personas que nos están escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia que también puede seguir esta transmisión en vivo por Facebook desde los perfiles Colombia Digital y Ministerio Público de Costa Rica, y si utiliza Twitter pues nos encuentra y encuentra ahí un enlace desde la cuenta @fiscaliacr. Entramos en materia, Diego. ¿Cuáles delitos se podrían cometer en un atropello?
Sí, cuando, de acuerdo con nuestra legislación, cuando se conducen vehículos y a través de estos se atropella a una persona accidentalmente, se podrían cometer los delitos de lesiones culposas o de homicidio culposo. Ello dependerá si producto del accidente la persona fallece o si resulta con algunas lesiones. También, si el hecho no es accidental, sino que es provocado, se podría hablar de delitos como homicidio simple, en el caso de que la persona fallezca, lesiones en sus distintas modalidades, lesiones graves, lesiones leves o lesiones gravísimas, o también un delito de agresión con arma, como indicaba, dependiendo de las consecuencias que el atropello pueda tener en la persona.
Diego, para que las personas nos comprendan un poco mejor, ¿cuál es la diferencia o qué significa que un delito sea culposo y no doloso?
Ok, en ese caso, la denominación para que el delito sea culposo o sea, sea doloso parte del tema de la voluntad de la persona. Si la persona, por ejemplo, tiene la voluntad de cometer un hecho que la ley considera que es delito y dirige su voluntad, su intención hacia ese objetivo, como por ejemplo el caso más típico, dispararle a otra persona con la intención de matarle y lograr ese objetivo, entonces se dice que el hecho es doloso. En cambio, cuando la persona no tiene la intención de cometer un delito que la ley considera como tal, pero no guarda las previsiones adecuadas, no hace lo suficiente ni lo necesario para evitar que este hecho ocurra, se considera que el hecho en este caso es culposo. Eso es lo que tiene de por medio una infracción al deber de cuidado.
Okay, quedándonos siempre en el tema de los atropellos, ¿cuáles circunstancias podrían agravar esta conducta? Tal vez si nos puede citar ejemplos para percibirlo de mejor manera.
Sí, podría agravarse la conducta en el caso de un atropello, cuando, por ejemplo, dependiendo de la infracción al deber de cuidado que se dé, hay infracciones que pueden ser de pronto más graves que otras. Y dependiendo también de las implicaciones que pueda tener en la persona, la gravedad de las lesiones que sufran, si la persona, por ejemplo, conduce bajo los efectos del alcohol, eso también podrían ser circunstancias que agravan la conducta.
Cuando hablamos de atropello, podemos pensar que puede materializarse en cualquier tipo de vehículo, porque lo primero que se nos viene a la mente es el carro.
Claro. De hecho, dentro de la denominación de vehículos, vehículos es todo aquel medio de transporte que sirva, valga la redundancia, para transportarse, más allá de la persona por su simple cuenta caminando. Entonces, dentro de esta denominación se incluyen vehículos automotores, como son los furgones, los camiones, los vehículos normales de cuatro ruedas, las motocicletas, pero también se incluyen dentro de los vehículos lo que son bicicletas inclusive las manuales normales y las eléctricas, los monopatines, las patinetas y cualquier otro artefacto que, como indicaba, funciona para efectos de transportarse.
Claro. A mayor número de víctimas, supondríamos, la responsabilidad penal es mayor. En el pasado incluso hemos visto este tipo de accidentes donde el impacto que realiza pues el chofer perjudica no a una ni a dos, sino a un número grande de personas víctimas. En un proceso penal, ¿cómo se establece la presunta responsabilidad cuando se trata de múltiples personas afectadas?
Esa pregunta es muy interesante porque eso nos lleva a lo que en derecho penal se denomina un concurso ideal de delitos, y voy a explicar qué es. El concurso ideal es cuando la persona comete, a través de una sola acción, comete uno o varios delitos que vulneran a una o varias personas. Bueno, entonces, a través de una sola acción, como puede ser un accidente de tránsito, un atropello, la persona hace un solo accidente, por decirlo así, y atropella a varias personas. Eso se denomina que existe un concurso ideal. Entonces, a través de esa sola acción se vulneran a varias personas. ¿Cuál es la forma en la que la ley prevé que este tipo de eventos sea castigado? Se prevé que se sanciona el delito mayor y aún así la pena podría agravarse. Entonces, por ejemplo, se han visto escenarios como los que usted menciona, donde la persona comete un atropello de varias personas y todas fallecen, o incluso donde se da un atropello a varias personas y una queda viva, por ejemplo, y la otra fallece. Entonces, ¿qué es lo que la ley prevé? Que se podrá imponer la sanción para el delito mayor, que en el caso de que una de las dos personas haya fallecido, sería por el homicidio culposo, y en el caso de la segunda, se podría aumentar la pena por este delito de lesiones culposas en el caso de la segunda persona. Pero como indicaba, el agravante también y la justificación para poder aumentar la pena tiene que ver también, además de los delitos, con razones con las que hemos mencionado anteriormente, que se haya conducido bajo los efectos del alcohol, inclusive el comportamiento de la persona a través del proceso o en otros procesos, también es un asunto que se toma en cuenta.
Claro, es una explicación bastante técnica, pero necesaria para conocer en casos particulares como estos, donde la víctima, pues las víctimas suman ascienden a más de una persona. Diego, si la persona sospechosa de atropellar a otra o a otras se fuga y posteriormente es detenida, ¿es esta una razón de peso que toman en cuenta o que puede tomar en cuenta un fiscal para poder solicitar algún tipo de medida cautelar mientras se realiza toda la investigación del caso?
Sí, eventualmente sí se podría llegar a tomar en cuenta, pero esto evidentemente tiene que valorarse en conjunto con otra serie de circunstancias para poder acreditar lo que nosotros denominamos un peligro de fuga.
Es decir, no es determinante la situación en particular.
No es determinante, pero sí forma parte de la valoración, del análisis, que como indicaba, dentro de este peligro de fuga, que es un riesgo procesal de que la persona no participe del proceso, ¿verdad? Entonces, además de esa circunstancia que la persona se fugue, se valora si la persona tiene domicilio, si tiene trabajo, con quién vive, la magnitud del daño que haya causado y eventualmente también la eventual pena que se podría llegar a imponer. Todos esos aspectos se valoran para efectos de establecer si es pertinente o no ordenarle una medida cautelar a la persona.
Así es, y es importante también mencionar aquí el tema de las medidas cautelares, que no necesariamente son la regla, y que a veces, de repente, por las noticias que consumimos a diario, creemos que siempre debe existir.
Claro, es muy común, ¿verdad?, que cuando se da un hecho que de pronto es doloroso, porque además ahora es muy fácil accesar a cámaras de video y se ven videos donde muy claramente se denota la conducta, y eso pues se entiende que puede generar mucha indignación, pero lo que es importante acá aclarar es que las medidas cautelares que se ordenen, ya sean privativas o no, siempre tienen una función procesal. Es decir, independientemente de que la persona quede detenida o con alguna medida cautelar en ese momento y posteriormente quede en libertad, el proceso siempre va a seguir. Entonces, no necesariamente que la persona haya quedado en libertad con medidas quiere decir que el hecho haya quedado impune, sino que la investigación va a continuar y es a través de esas medidas que se logra que la persona esté sujeta al proceso.
Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos en breve para continuar conversando con usted.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Las 11 y 13 de la mañana, agradecemos mucho su sintonía. Se acaba de sintonizar su radio. Quiero contarle que hoy conversamos acerca de las implicaciones penales que tiene atropellar a una persona. El fiscal Diego Maroto Vargas es nuestro invitado para profundizar en este tema y es lo que hemos venido haciendo. Situémonos, Diego, en la hipótesis de que el carro con el que fue atropellada la persona víctima no es de quien conducía, es decir, el propietario registral de ese vehículo es otra persona. ¿Cuáles implicaciones civiles puede tener este hecho para el dueño del vehículo?
Sí, en primer lugar, el vehículo siempre va a sufrir a nivel del registro una anotación, ¿verdad? Siempre va a aparecer en el margen que tiene un proceso penal pendiente y esto funciona para efectos de que terceros que puedan estar interesados en adquirir ese vehículo sepan que tiene ese asunto pendiente y que por ende no se puede adquirir. Eso por una parte. Y por otra, también funciona para efectos de que eventualmente con posterioridad se pueda realizar un cobro y ese vehículo pueda funcionar para responder, por decirlo así, por el evento que sucedió, por el accidente y las lesiones que pudo haber sufrido la persona.
Hacia ese punto final iba, ¿puede la víctima o la familia, en caso de que ésta haya fallecido, hacer un reclamo por daños y perjuicios?
Claro, a nivel del proceso penal existe lo que se denomina la acción civil resarcitoria, y voy a explicar lo que es eso. La acción civil es un reclamo económico que se realiza en conjunto con el proceso penal. Entonces, mediante el proceso penal lo que se persigue es que a la persona se le otorgue o se le dé una sanción, que puede ser de cárcel, por ejemplo, pero en el proceso civil o en esta acción, en este reclamo económico, lo que se persigue es que la persona pueda responder económicamente por los daños que generó. Entonces, como vemos, son dos circunstancias diferentes. Puede ocurrir que la persona, por ejemplo, si es una persona que sufrió lesiones producto del accidente, la persona puede ejercer directamente la acción civil resarcitoria como ofendido, o si quedó con alguna limitación importante, sobre todo a nivel cerebral, podría algún representante ejercerla. Y en el caso de la persona que haya fallecido, sus familiares, su esposo, su esposa, los papás, los hijos o inclusive los hermanos pueden apersonarse al proceso y ejercer la acción civil, es decir, este reclamo económico lo pueden ejercer. Para ello se requiere, en primer término, que la persona pueda contratar un abogado, ¿verdad?, para que pueda llevarle el ejercicio de este reclamo económico, de esta acción civil, y si la persona no tiene los recursos económicos para poder realizar el reclamo, hay una oficina del Ministerio Público que se encarga de llevar este tipo de asuntos. Entonces, es cuestión de solicitarle a la Fiscalía que le lleven el reclamo a través de esta oficina, que es la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, y así se puede entonces realizar el cobro por las consecuencias que generó el delito.
Claro. ¿Qué posibilidades, Diego, otorga la legislación costarricense para que se resuelva un caso de homicidio o de lesiones culposas?
Sí, la legislación prevé en un primer término la posibilidad por el monto de la pena, ¿verdad? Porque hay que recordar que las medidas alternas se realizan en función del monto de la pena. Entonces, los delitos tanto de lesiones culposas como de homicidio culposo prevén la posibilidad de que se pueda establecer un monto de pena que la persona pueda en algún momento arreglar o conciliar. Entonces, esta medida alterna funciona para efectos de poder solucionar el conflicto. Entonces, lo que se estila, lo que usualmente se da es que las personas realizan alguna oferta económica, ¿verdad?, que puede ser aceptada por la otra parte, y con ello se soluciona el conflicto, se da por arreglado el proceso y, por decirlo así, el caso se archivaría. Pero también puede ocurrir que si no se da un acuerdo, si no se da un arreglo, ya sea porque la persona víctima, la persona ofendida, no quiere ningún tipo de negociación, ningún tipo de arreglo, o porque la propuesta que se realizó no es satisfactoria, ¿verdad?, para los efectos de lo que se perseguía. Entonces, en ese caso, la ley prevé la posibilidad de que el asunto sea elevado a juicio, donde necesariamente se tiene que discutir no solo la responsabilidad penal de la persona, sino si es merecedora de una sanción.
Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué pasa si en el desarrollo de la investigación que va dirigiendo el fiscal se determina que el atropello se dio por falta de cuidado, pero más bien de la persona que murió o que resultó herida?
Uh-huh. Esa pregunta es muy importante, Tatiana, porque, vamos a ver, hay que recordar que el Ministerio Público, por ley, tiene un deber de objetividad. Entonces, tiene que investigar tanto aquellos elementos o aquellas causas que implican que exista responsabilidad de la persona imputada, como también aquellas situaciones en donde se le pueda eximir de responsabilidad. Entonces, si es ese el escenario donde se establece o se determina que la persona víctima más bien fue quien propició el atropello, quien propició la conducta, si fue ella quien realizó la falta al deber de cuidado, entonces, en ese caso, lo que la fiscalía hace es que perfectamente puede solicitar el archivo de la causa, sin necesidad de que sea otra parte quien lo solicite, la fiscalía puede hacerlo.
Perfecto. Suponiendo que el caso, la posible responsabilidad sí está en la persona que condujo el vehículo, y si la investigación prosperó y es esta persona acusada por la fiscalía, ¿a cuáles penas puede enfrentarse esa persona sospechosa?
Claro, en el caso del delito de homicidio culposo, la ley prevé sanciones que van desde el año hasta los 10 años de prisión, así como inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo desde los 3 hasta los 7 años. Esto es muy importante.
Es una pena alta.
Claro, es importante recalcarlo porque además de la prisión, son dos penas que van aparejadas: la pena de prisión y la de inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo. Y en el caso del delito de lesiones culposas, se prevén sanciones que van desde los 3 meses hasta los 3 años de prisión, así como una inhabilitación que va desde el año hasta los 3 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos. Y es importante aquí también mencionar que si el conductor es reincidente, la inhabilitación para conducir vehículos podría incluso aumentarse. Es decir, si ya la persona ha tenido un antecedente por alguna condena relacionada con estos delitos y vuelva a incurrir, se podría generar alguna inhabilitación que sea mayor a la que está establecida de manera normal en la ley.
Claro. ¿Qué tan complejos, desde el punto de vista de la investigación, pueden ser estos casos, Diego? Y además, ¿cuál es la duración promedio que podrían tener? ¿De qué depende? ¿De qué prueba depende? ¿De qué prueba imprescindible depende este tipo de casos?
En los casos, de pronto, aunque parezca extraño, puede ser más sencillo investigar un delito de homicidio culposo que un delito de lesiones, y esto es básicamente porque muchas de las investigaciones relacionadas con lesiones dependen de que a la persona se le pueda haber dado de alta para el alta médica para poder establecer en definitiva cuáles fueron las lesiones que sufrió y el tiempo de incapacidad que le determinó. Entonces, usualmente se tarda un poquito más de tiempo, que puede ser desde el año hasta los 3 años perfectamente en etapa de investigación, para establecer cuáles fueron los tipos de lesiones que sufrió la persona, las implicaciones y si le representó algún tipo de incapacidad permanente, sobre todo. En los delitos de homicidio culposo, usualmente se cuenta con autopsia del Consejo Médico Forense, ¿verdad?, de la sección de patología. Se cuenta también con dictámenes relacionados que pueden ser de ingeniería forense, relacionados con velocidad, con al momento en el que se da los impactos, ¿verdad?, de un vehículo a otro, o si se da en un atropello, en dónde es que se da el punto exacto de impacto, y todas estas son pericias que funcionan para efectos de acreditar la responsabilidad penal de la persona. En todos los casos es importante, si por ejemplo no se cuenta con cámaras de video donde se pueda observar el accidente, que por dicha usualmente los existen, porque ahorita hay cámaras pues básicamente en casi todas partes, pero si no las hay, también es importante que personas que pudieran presenciar el delito, que pudieran presenciar cómo fue el accidente, que puedan acercarse a la investigación, que puedan colaborar con la misma para efectos de esclarecer qué fue lo que ocurrió, y desde ese punto de vista entonces poder responderle de mejor manera a la víctima, sobre todo si fue una persona que falleció.
Claro, detengámonos un poco en lo que usted mencionaba de las lesiones culposas. ¿La persona víctima tiene que estar asistiendo a valoraciones constantes en medicina forense? ¿Es así?
La idea es que primero acuda a una valoración inicial, ¿verdad?, donde se determina un tiempo de incapacidad que usualmente funciona para efectos de establecer si nos encontramos ante un delito de lesiones culposas o no, porque los delitos de lesiones culposas empiezan a partir de los 5 días de incapacidad. Entonces, si la incapacidad, es menor, estaríamos en presencia de un hecho de tránsito que se discute en el juzgado de tránsito normal. Pero si tiene más de 5 días, entonces sí es un asunto que compete a la fiscalía. Entonces la valoración inicial se hace para efectos de establecer esa competencia. Y posteriormente lo que se estila es que la persona pueda realizar una segunda valoración cuando ya ha sido de alta por los médicos tratantes. Los médicos que desde la parte clínica analizan y determinan el tratamiento que tiene que seguir la persona y la rehabilitación para efectos de su mejora.
Perfecto. Ya para finalizar, Diego, ahora mencionaba usted la importancia de la colaboración ciudadana, ¿verdad? ¿A qué detalles podríamos ponerle atención si de repente quedamos en un lugar donde se da un accidente y el chofer se da la fuga? Uh-huh. ¿Qué tipo de detalles serían de interés para ustedes para que una persona llame, y a cuál número además, a reportar esa información?
Claro, es muy importante cuando se observa o se presencia un accidente de este tipo, observar si existe tanto señalización vertical como señalización horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Si hay señales de alto, si hay señales de seda, si hay, por ejemplo, prioridad de paso para peatones, o si hay en una ciclovía, si hay prioridad de paso para ciclistas. También observar si hay presencia de semáforos en el lugar, y sobre todo poder observar claramente, ok, sí había un semáforo, pero resulta que el conductor lo pasó en verde, ¿verdad? Entonces ese detalle es muy importante. O por ejemplo decir, no, es que el muchacho del vehículo se saltó el semáforo porque estaba en rojo. Entonces ese detalle es importantísimo para efectos de la investigación y poder establecer la infracción al deber de cuidado.
¿Y a dónde se puede llamar?
Claro, se puede llamar en primera instancia, como es un hecho que lo primero que se requiere es atender a la víctima y las lesiones, por reportarlos al sistema de emergencias 911 para que se pueda, a través de los servicios de emergencia, atender a la persona. Y ya posteriormente se puede acudir a la línea del OIJ, 800-8365, para
645,
perdón, para denunciar, ¿verdad?, el eventual hecho que se dio y ofrecerse también como testigo. Eso es muy importante.
Muchísimas gracias, y muchas gracias por acompañarnos a abordar este tema tan interesante. Esperamos que las personas hayan tenido ese abanico de información necesaria. Por supuesto, esperamos que no lleguen a pasar una situación de estas, pero siempre es importante tener la información a mano. Muchas gracias, Diego.
Claro, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, y muy buenos días para todos.
Buenos días, gracias a usted también que nos acompañó. Recuerde que esta información puede encontrarla completa en nuestro Facebook, donde nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter nos ubica en el perfil @FiscalíaCR. Muy buenos días.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Les saluda Walter Zúñiga y le invito a escuchar De Todo Un Poco y Algo Más, todos los sábados aquí en Colombia a las 5 de la tarde, con temas de familia y superación personal, salud, economía, entretenimiento y deportes. De Todo Un Poco y Algo Más, los sábados a las 5 de la tarde aquí en Colombia.
El agropecuario.